Bienvenidos a Mangrovia. Desde la UPV Radio os habla Vicky Bonet. En la capital de nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. Cuando pienso en el tema que nos ocupa esta noche, pienso en nudillos que golpean puertas a hurtadillas, en entradas y salidas propias de una comedia de enredo, en salas de desayuno que miran al mar, en espléndidas copas de vino, alfombras raídas o cortinas en decadencia. Pienso en maletas, en llegadas y salidas y en ese regusto amargo que te deja el volver a una rutina diaria a la que tampoco puedes ni siquiera renunciar. Es uno de esos temas en los que ficción y realidad se hacen casi uno. Y por eso mismo me resulta fascinante. Para hablarnos de él, se ha acercado hasta Mangrovia esta noche Santiago Máñez. En el estudio me acompañan los ministros y cónsul de nuestro país, Beatriz Ortega, Miguel Ángel Navarrete y Nando Carranza. Berta Ferrer continúa sus labores diplomáticas con la diligencia que le es característica. Daniel Rueda sigue empeñado en hacerse arquitecto y Pablo Maestre se nos ha enredado con sus ideas. Your papayas get thrown at me and mine get thrown at you. Esta noche pensaba que los hoteles son como las novelas, encierran historias y personajes. Quizá por eso me gustan tanto. Sería estupendo tener dinero de verdad y viajar por medio mundo, conociendo lugares y alojamientos. De hecho, y gracias a eso haría otra cosa que también me apasiona. Escribiría un libro de viajes. Como diría mi amigo Alberto, vería la luz con esa prosa decimonónica que me caracteriza y tendría un punto melancólico como yo. Tengo pensados tantos lugares para conocer y visitar que necesitaría dos vidas, más para cubrirlos. Ahora bien, como solo me queda una parte de la que tengo, si pudiera dejarlo todo y viajar, priorizaría. Solo una cosa tengo clara, empezaría mi periplo por la bella Roma. Porque esta presidenta, como sabe bien mi querida Berta, no podría comenzarlo por otro lugar. Y luego me iría a Inglaterra, a un hermoso hotel perdido en la campiña donde me alojé en el lejanísimo verano del 96 y donde me prometí regresar. ¿Regresar?, pensarán algunos. ¿A Inglaterra? Sí, bueno, eso también. Pero mi regreso sería a ese maravilloso hotel. Porque a mí, mis queridos mangrovianos, me encantan los hoteles. Un momento, puntualizo. Me encantan los buenos hoteles. Aunque tampoco soy muy, muy exigente. Mi bolsillo no me lo permite. Pero en esencia agradezco adecuada ubicación, habitación de tamaño confortable. Esto es, que no te caigas de la cama y te des con la cabeza en el armario, como le pasó a mi hijo en uno que visitamos. Un buen colchón, ducha en condiciones, buena restauración, trato exquisito al cliente y diseño de notable alto. A partir de aquí, cuanto más azúcar, más dulce. Excelentes vistas, diseño de matrícula, una copa de Jerez en el check-in. Esto solo me ha pasado una vez en la vida y me pareció perfecto. Delicados obsequios, almohadas de distintos tipos. Por decir unas pocas cosas de las muchas que se me ocurren. Y en este punto, quizás alguno esté pensando, menudo nivel. Ay, hijos, yo puestos a pedir, pido la luna. Con todo, no os engañéis. No renuncio a ninguno de los lugares en los que he dormido en estos años. La pensión Manolo del barrio de Triana en Sevilla. La litera del albergue juvenil de Holland Park en Londres, 15 días. El diminuto ático de aquel hotel de Bolonia, el hostal de los años 30 con huéspedes de la posguerra en el Madrid de los 80, la pensión de la Madame, literal, de nuevo en la capital española, la habitación de alquiler en un piso romano junto al Tíber, el antro granadino de gotelé desconchado y ventanas desvencigadas, sin lugar alguna, vamos, con el peor café que he probado en mi vida, el cuarto realquilado del semisótano italiano con tráfico nocturno de ratones, de nuevo, literalmente, y el cuchitril hacinado y torrido de Constantina. Estos, mis conciudadanos, son solo algunos de mis recuerdos hosteleros de juventud. Sí, la verdad es que me gustan los buenos hoteles. Viajo muy poco, demasiado poco, pero prefiero hacerlo durmiendo en un sitio en el que me sienta a gusto y donde pueda tomarme un martini como exige la ocasión. Y lo quiero así porque tengo una edad, porque son esos los pequeños detalles con los que disfruto o porque el escorpión no puede negar su propia naturaleza. Reconozco que el de esta noche es un tema personal e intransferible. Un hotel siempre merece un relato, un recuerdo imborrable o una postal.
El programa de hoy está dedicado a los amantes de estos lugares de paso que se alimentan de individuos, de entradas y salidas, de equívocos propios de sainete, de drama humano y de pasiones inconfesables. Bienvenidos al Hotel Mangrovia. Do you want my love, peaches? Or do you want my rage? Cónsul Nando. Aunque esta presidenta le tiene a todas horas buscando canciones para Mangrovia, pobrecito. No sé si tendrá uno de esos hoteles. Quien dice hoteles, dice hostales o albergues, o ni siquiera eso, para recordar precisamente por merecer ser olvidados. ¿Nos lo puede contar antes de presentar la canción?
Pues sí, fue una vez que nos fuimos cuatro amigos a Barcelona y acabamos durmiendo en una misma habitación siete seres. Éramos las cuatro personas, dos cucarachas y un ratoncito. La habitación era minúscula y la única ventana que había daba a la escalera y al ascensor del edificio. Que uno dice, bueno, un edificio modernista del ensanche de Barcelona, pues eso, como el siglo XIX, principios del XX, pero el lujo escaseaba completamente.
¿Y os dieron conversación o no?
¿Los ratones y las cucarachas?
Sí, los ratones y las cucarachas.
Uno pasó a mejor vida,
¿no? Pobre.
Solamente una cucaracha. La otra la mantuvimos viva. Es que iba y venía.
Y el ratón no.
Salía más que nosotros por Barcelona.
Me lo puedo creer. Anda, presente la canción y dejemos las cucarachas.
Bueno, yo la forma de gobierno de Mangrovia nunca la he tenido muy clara. Siempre he dicho que quizás sea una república, pero no...
República.
República, bueno, pero a pesar de esto, siempre ha habido un rey indiscutible. Alguien cuya corona era un tupé negro como el azabache. De hecho, nació en un pueblo que se llamaba Tupelo, en Mississippi. Y su capa era blanca como la seda. Me refiero a Elvis Presley, el rey. Una voz que abandonó la carretera, porque de hecho era camionero, para convertirse en el monarca absoluto del rock and roll. Con esta canción que os traigo hoy, no solo rompía corazones como reza el título del tema, sino que fue su primer número uno en Estados Unidos y el sencillo más vendido de todo 1956. Os hablo de Heartbreak Hotel. Que la disfrutéis. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel where I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be just so lonely, baby, I'll be just so lonely, I'll be just so lonely, they could die. Tears keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, they'll never look back and think you're so, they think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel, where you will be. You're so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die.
Berta, usted que no nos para de ir de acá para allá, seguro que tendrá guardada en su cartera ministerial alguna aventura relacionada con el tema de esta noche. ¿Se acuerda de alguna que nos puede destacar?
Pues en esta ocasión, por supuesto, he tenido que hacer la maleta para viajar hasta una capital de provincia en algún lugar de Europa y alojarme en un hotel de segundo orden. La habitación quizás no fuera la más elegante ni confortable del mundo, pero he de decir que no tuve tiempo para ponerme demasiado cómoda. Básicamente, mis funciones diplomáticas se centraron en perseguir a Paula, la bailarina rubísima y jovencísima del ballet de Bobby Barton, para que me presentara a Dionisio, que me recibió en su habitación mientras jugaba con sus tres sombreros de copa, incapaz de decidir cuál debía escoger para su boda. Y allí mismo me confesó que, en realidad, estaba dudando sobre cuál era el más indicado para llevarse a Mangrovia, que es donde se va a fugar cuando se atreva a declararse a Paula, que obviamente no es la novia. Y bueno, esto en realidad no nos pilla por sorpresa y era de esperar. Estoy segura de que si Miguel Miura hubiese conocido nuestro país allá por el 1932, no hubiese dudado en traer a sus personajes y su teatro del absurdo, del que fue uno de los precursores.
Yo creo, la verdad, que Mangrovia habría sido un marco incomparable para este escritor si de su pluma salieron títulos como El caso de la mujer asesinadita o Ni pobre ni rico, sino todo lo contrario. Me cuesta imaginar lo que habría creado de estar con su máquina de escribir en la terraza de uno de nuestros hoteles frente al mar púrpura. La verdad, creo que podemos invitar a nuestros mangrovianos a que descubran algunas de sus obras enrevesadamente divertidas. Ay, a lo mejor le habría sacado punta hasta el Sinister Minister.
Pues no me cabe duda. Lo siguiente, presidenta, para completar el elenco, será traer a Mangrovia a nuestro querido Enrique Javier Poncela para combatir a golpe de absurdeces cualquier posible enemigo.
Lo cierto es que, Berta, sería un combate digno de titanes. Pues aunque no me duelen prendas admitir que detesto a Sinister, reconozco que en cuestión de absurdos e ideas descabelladas no se quedaba para nada atrás. Sería antológico. Así que, Berta, apunte a nuestro admirado Hardiel en su sección de hermanamientos pendientes.
Por supuesto, no nos puede faltar en Mangrovia.
Un momento, no se me vaya. Un momento, antes de despedirte, hasta la próxima semana. ¿Tienes en tu pasado algún alojamiento para olvidar?
Pues, bueno, sí, algunos sí que hay. Pero si recuerdo uno especialmente, fue una ocasión volviendo de Washington, viajando de Washington a Nueva York, que había una tormenta terrible en Nueva York, y cancelaron todos los vuelos y nos llevaron a un hotel en, no sé, en algún pueblo perdido de Virginia. Y no había luz, no había agua. Entonces era como, era un poco desolador.
Pero
aquella,
estoy en Estados Unidos, terrible. ¿Por qué no tengo agua? Sí, ¿por qué no tengo luz?
No hay nada, sí, exacto. Bueno, pero queda, bueno, afortunadamente eso fue una noche.
Queda muy glamuroso el lugar, pero bueno, parece ser que sí. el alojamiento no estuvo a la altura del país. Bueno, en fin, yo creo que nos podemos despedir. Ay, lamentándolo mucho, hasta la semana próxima. Afile su pluma, pues sí, para el siguiente hermanamiento.
Muy bien.
Un beso muy grande.
Un abrazo.
Chao.
Tu madre se enojaría si me quedara con las vistas.
A mi madre le encantaría.
Bajo ningún concepto, las vistas sobre el ar no son tuyas.
No sé por qué discutimos si no tenemos vistas, solo un patio interior.
Yo tengo vistas. Yo las tengo y también mi hijo. Este es mi hijo George. Si desean nuestras habitaciones, podríamos intercambiarlas. Bien, ¿qué me dice a eso?
Muchas gracias, señor, pero no debemos abusar de su gentileza.
¿Por qué?
Bueno, nosotros...
Lucy, no lo comprendo.
A las mujeres les gusta contemplar las vistas, a los hombres no. George, convéncelas tú.
Es obvio que deben quedárselas, no hay más que añadir.
Señora, no, gracias.
¿Por qué no quieren? Podemos vaciarlas en media hora, en 15 minutos. Tanta ceremonia resulta ridículo, va contra el sentido común, contra cualquier sentido.
Mangrovianos, abrimos la sección de cine con el fragmento de esta película de 1985, Una habitación con vistas. Dirigida por James Ivory, se trata de un auténtico homenaje a la ciudad de Florencia, donde la trama surge desde el inocente deseo de una señorita y su prima por poseer una habitación con vistas en su hotel a esta increíble ciudad. Galardonada con nada menos que 12 premios americanos, entre ellos 3 Oscar a Mejor Guión, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Dirección de Arte, y 10 premios europeos, en esta película donde es imposible no enamorarte de Italia, podemos ver a una joven Maggie Smith y a una jovencísima Helena Bonham Carter y a un irreconocible Daniel Day-Lewis. Si bien es verdad que quizá para algunos mangrovianos la película presenta un ritmo lento y contemplativo, merece la pena disfrutarla y ver de qué es capaz, y a lo que nos puede llevar un cliente por gozar de vistas desde la habitación de un hotel. Si ya elegimos en los aviones y trenes ventanilla, ¿cómo no buscarla en un hotel?
Vea, necesito contar algo, si no reviento. Noviembre de 1987, Perugia, Italia. En aquel entonces estaba yo pasando un mes por el país. Después de 15 días en Roma, aquellos 15 días que marcaron un antes y un después en mi relación con la ciudad, recalé en la bellísima localidad Umbra. En mi memoria repiqueteaba la encendida admiración que por ella sentía un escritor latinoamericano, Alfredo Brice Echenique. Puedo decir a mis mangrovianos que estaba totalmente justificada, es una ciudad preciosa. Pues bien, un día estaba comiendo en uno de sus restaurantes cuando a mis espaldas escuché una maravillosa voz que hablaba en inglés. Me sorprendió su dicción, su timbre, y no pude evitar darme la vuelta para ver qué mujer había sido bendecida por los hados. Era esa jovencísima Helena Bonham Carter a quien había visto no hacía mucho en la pantalla grande, protagonizando precisamente Una habitación con vistas, la película que acabas de presentar. No daba crédito. Cónsul, paso de Helena Bonham Carter a usted. Disculpe esta interrupción, un poco al estilo de Sofía Petrillo. Presente, que me da que, no sé, que hemos salido de un clásico y nos vamos a otro. ¿Qué tenemos ahora?
Pues vamos a abandonar la costa este para irnos de vacaciones a la costa oeste. Allí nos esperan con tablas de surf, una furgoneta y melenas desaliñadas nuestros amigos los Seagulls. Vamos a hacer balconing con ellos al Hotel California, situado un poco más abajo, en la costa mexicana. Un mar lleno de drogas y nuevas experiencias nos esperan. Esta canción pertenece a su álbum homónimo de 1976, que fue un gran éxito de ventas. Podríamos decir que la canción se enmarca dentro del género soft rock y toca muchos temas, entre ellos el declive del sueño americano. Bueno, mangrovianos, tened a mano vuestro estupefaciente favorito y empezad a disfrutar del maravilloso Hotel California de The Eagles. She stood in the doorway.
voice and she said, "We are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave."
Nuestro invitado en el programa de hoy es Santiago Máñez. Él es abogado y estudioso de la arqueología. Desde hace un tiempo está al frente de uno de los alojamientos emblemáticos de la ciudad de Valencia, un monumento cargado de historia, el Hotel Palacio del Marqués de Caro. Para contarnos sobre él y sobre su día a día, esta noche ha viajado hasta Mangrovia. Buenas noches, Santiago. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Buenas noches y muchísimas gracias a vosotros por contactar conmigo.
Hemos estado consultando vuestra página web y vuestro establecimiento se define como el único hotel monumento de Valencia. ¿Por qué es calificativo?
Bueno, en realidad eso es más bien una característica administrativa. Cuando aquellos hay hoteles especiales que están ubicados en edificios protegidos, pues tienen una característica especial. Es decir, es independiente de lo que serían las estrellas y es un calificativo más que lo que viene a resaltar es la importancia del edificio.
Nos hemos dado cuenta que le deis también mucho valor al pasado histórico del edificio. ¿Cómo se ha compaginado este aspecto con el nuevo uso de un hotel?
Ha sido complicado, pero a la vez bastante estimulante, la verdad. Porque nosotros al principio, cuando pensamos en montar un hotel en el edificio, en el Palacio del Marqués de Caro, que es donde está, y así se llama el hotel y el edificio, no sabíamos muy bien lo que teníamos. De hecho, al principio pensábamos que era un palacete urbano del 19... y luego cuando ya entramos dentro del hotel y empezamos a descubrir que de alguna manera toda la historia de la ciudad de Valencia estaba representada arquitectónicamente, decidimos que cambiábamos el proyecto y que por tanto el peso más importante tenía que ser evidentemente esos restos. Y así fue.
La verdad es que habéis contado con un importante diseñador, ¿no?, para precisamente adaptar el edificio a hotel, con Francesc Rifé, ¿es esto cierto?
Correcto. Francesc Rifé es un decorador catalán que la verdad que nos hizo un planteamiento muy interesante porque aquí lo que se trataba era de resaltar precisamente esos elementos importantes arquitectónicos, sin que se pelearan con lo que podríamos entender un diseño vanguardista. Ese era un poco el reto, que era un reto complicado, porque muchas veces no se sabe cómo actuar con lo antiguo y cómo hacerlo casar con lo actual. Y la verdad que Sans-Serife acabó haciéndolo muy bien. Hizo un estilo minimalista donde destaca más, ya te digo, estos elementos históricos que la propia decoración, y sobre todo lo que se hace es actualizar elementos de este tipo en un hotel actual.
Y ya pasando a la gestión de un hotel, hemos estado hablando del edificio. ¿Somos los clientes y el público en general conscientes de lo complejo que puede ser el día a día en este tipo de establecimientos? ¿Cuál es la estructura de un hotel, por ejemplo, como el vuestro?
No, yo creo que el cliente no lo sabe, y creo que esa es la gracia. Es decir, cuando uno va a un hotel, lo que espera es disfrutar. Nosotros siempre decimos que lo que vendemos es disfrute, placer, diversión. Pero efectivamente el día a día es tan complejo como el de cualquier otra empresa, pero sobre todo porque es una empresa que tiene que trabajar al día. Es decir, tú tienes que todos los días recibir a los clientes, hacerlos que estén contentos, hacer que estén contentos y que luego se vayan con un grato recuerdo de donde han estado. Desde el punto de vista, podríamos decir, jerárquico o administrativo, no es especialmente complicado. Hay una serie de departamentos, pues está el departamento de pisos, que sería el de limpieza, está el departamento de conserjería, que de alguna manera pues son los botones o la gente que está ayudando en el bar. Luego está el departamento de recepción, que es el alma de entrada en los hoteles, que son los recepcionistas, y a partir de ahí pues todo el entramado administrativo que requiere cualquier empresa. Eso por un lado. Luego está el restaurante, que tiene su jefe de cocina, sus cocineros, los ayudantes de cocina, y finalmente toda la gente que trabaja en sala. Y todo eso hay que coordinarlo, claro.
La verdad es que los recepcionistas son fundamentales en un hotel.
Sí, eso tiene... Bueno, yo creo que es fundamental, todas las personas son fundamentales, ¿eh? Porque es verdad que el recepcionista te recibe, es la primera sonrisa que recibes, pero incluso antes de eso, quien te abre la puerta también, y quien te acompaña a la habitación, o a quien tú preguntas. Es decir, en realidad es una empresa de servicios, y por tanto se trata de servir en el sentido más amable de la palabra.
Si un hotel quiere dejar satisfecho a un cliente, ¿qué aspectos consideráis en vuestro caso indispensables? ¿Qué tiene de especial el hotel?
¿Qué tiene de especial? Bueno, el Car Hotel, con respecto a otros hoteles, tiene especial, evidentemente, que está ubicado en un espacio único y muy distinto, ¿no? Ya te digo que nosotros tenemos restos desde Roma hasta la actualidad. Es decir, todas las civilizaciones que han pasado por Valencia están aquí representadas. Eso, obviamente, es un punto de gran distinción, o que a nosotros, evidentemente, utilizamos y que la gente percibe. Eso es muy importante. Ahora bien, no sería suficiente, claro. A partir de ahí, ¿qué tiene que haber? Pues lo has dicho, lo estábamos diciendo bien. Lo más importante, la actitud de las personas que están trabajando. Que la persona cuando llegue esté a gusto, se sienta, no sé si como en casa o mejor que en casa. Por otro lado, la limpieza es fundamental. Tienes que ir a un hotel y esté muy limpio, muy limpio. Después, que las habitaciones sean de tu gusto, que las camas sean cómodas, que los cuartos de baño funcionen bien y se vean impecables. Son ese tipo de cosas que a lo mejor no lo percibimos, o el cliente no lo percibe cuando está bien, pero sí cuando está mal. Eso yo creo que sería lo más importante.
Ay, Santiago, y una cosa que a mí me preocupa siempre, el café del desayuno. Sí, es que he tomado cafés muy perjudicados en algunos hoteles que he visitado, y la verdad es que se ha convertido en una especie para mí de casi de prueba de fuego en un hotel.
Si el café está bueno o malo, ¿no?
Exactamente, sí, voy allí y bueno, y cuando digo no, me parece que, y siempre pienso, podría tener un café con leche aparte, porque sí, me parece algo tan sencillo como eso, me parece un plus de calidad dentro.
Vamos a ver, yo te digo, nosotros, bueno, compramos un café especial en grano que molemos nosotros, porque efectivamente el café quizás sea el elemento más característico de, no solo del desayuno, sino en general de todos los países. Hay mucha gente que pide té porque muchos de nuestros clientes son ingleses, pero es verdad que al café le damos cierta importancia. Tampoco le damos tanta importancia en el sentido de traer un café arábigo o de la isla de, ¿sabes?, de Jamaica. Pero lo que sí que hacemos es eso, ¿no? Comprar el café, nosotros hacemos la mezcla, se muele y se hace un café. Poco más te puedo decir, pero sí que es importante. Si nosotros le damos mucha importancia al desayuno en general. Es decir, nosotros no hacemos el típico buffet de hotel. Hacemos
una cosa
bastante más compleja, bastante más compleja.
Hoy en día Internet y las redes sociales han cobrado una especial importancia. ¿Cómo influye eso en el día a día del hotel? Porque realmente yo creo que muchos clientes cuando vamos al hotel ya nos lo hemos estudiado muy bien. Con lo cual, la imagen que ofrece a través de estos portales es esencial. ¿Hasta qué punto se tiene que cuidar eso? ¿Hasta qué punto es un trampolín también para el éxito de un hotel?
Bueno, yo lo que creo es que las tecnologías han dado un vuelco y un giro, efectivamente. Han cambiado las herramientas de cómo la gente acaba conociendo tu hotel antes de venir y sobre todo también cómo contrata las propias habitaciones. Pero a lo primero que decías, la reputación online es absolutamente vital. Es decir, es importantísima. Tan importante como que uno tiene que estar muy pendiente de lo que sus clientes dicen. Lo primero, para mejorar aquellas cosas que se critican, y después porque es verdad que hay determinadas plataformas de opinión, como puede ser TripAdvisor, que es la más típica, que luego hacen que la gente vaya a tu hotel. Nosotros, por ejemplo, somos los número uno en la ciudad de Valencia en TripAdvisor. Y eso, claro, te prestigia muchísimo. El cliente sabe perfectamente dónde va. O, por ejemplo, en Booking, pues tenemos un sobresaliente. Entonces, la gente se fía de los anteriores usuarios y va con mucha seguridad.
De hecho, quería preguntarte sobre esta cuestión del TripAdvisor, porque nos ha llamado la atención, como ves, hemos hecho nuestros deberes, que contestáis a los comentarios de vuestros clientes, que a mí eso me ha parecido realmente encomiable. Hay una persona específica, porque esto lleva tiempo, y nos preguntamos si tenéis una persona específica que se dedica precisamente a esta cuestión.
No lo hacemos así, en realidad lo hacemos todavía mejor. Es decir, si fuera una persona, podría ser ya una persona que se hubiera profesionalizado, entonces, bueno, pues hace así contestaciones. Generalmente, los que suelen contestar bajo supervisión de dirección son los propios recepcionistas, es decir, los que han estado en contacto con el cliente, los que han percibido si se han ido contentos o no, y por qué no se han ido. Entonces, generalmente, casi te diría que el recepcionista es el que acaba contestando a la propia persona a la que recibe y conoce. Ten en cuenta que nuestro hotel es muy pequeño, tenemos 26 habitaciones, entonces, de alguna manera, sí podemos llegar a conocer los nombres y apellidos de nuestros clientes.
Junto con las habitaciones, que obviamente son esenciales en un hotel, la clientela destaca, en vuestro caso también, la calidad del restaurante. Antes hablabas del desayuno, hemos comentado el tema del café que tanto le preocupa a esta presidenta. ¿Hasta qué punto son?
Tendrás que venir a probarlo. Bueno, claro. O cambiarlo, a lo mejor lo tenemos que cambiar.
Bueno, pues eso ahora te comentaré también, pero ¿hasta qué punto es un valor tener en cuenta el tema de la restauración, el tema del restaurante? ¿Vuestros clientes lo tienen muy en cuenta?
Bueno, vamos a ver, el restaurante, nosotros el restaurante lo tenemos de alguna manera separado del hotel, y me explico. Es decir, funciona con un nombre independiente, porque para nosotros el hotel es una cosa y el restaurante es otra. Tienen puntos de unión, como pueden ser, por ejemplo, el room service. Obviamente los clientes bajan a comer o a cenar y desde luego a desayunar. Y las atenciones o las cosas que ponemos en nuestra pequeña terraza que tenemos con una piscina pequeñita también vienen de cocina. Entonces, ¿es una parte importante? No, importantísima. Lo que tiene que hacer el restaurante es siempre estar al nivel del hotel. O sea, el hotel, como si dijéramos, es el motor y el restaurante es el que tiene que copiar el estilo o la forma del propio hotel. Pero claro, el restaurante también tiene que dar servicio a la clientela local, a los valencianos o a la gente que esté por aquí, y entonces tiene que tener también, como si dijéramos, una visión algo más amplia. No sé si lo he explicado bien.
Sí, está clarísimo, está clarísimo. Nos ha llamado la atención también en vuestra página que una de las frases, dice 26 habitaciones, que de hecho las acabas de nombrar en nuestra entrevista, 1 millón de historias. ¿Nos puedes contar alguna de ellas? De todas maneras, te apunto que escuché la historia de la habitación de los gatos y me encantó. ¿Nos la puedes contar, por favor? Que los magrebianos creo que no la conocen.
Bueno, yo te la voy a contar resumida.
Exacto, por supuesto.
Vamos a ver, nosotros cuando, ya te cuento que cuando entramos en el edificio, no lo conocíamos, es un edificio algo complejo, porque ha ido variando a lo largo de muchísimos años, vamos, de muchísimos años, no, de varios siglos, ha ido cambiando de ubicación. Bueno, vosotros que sois de la Universidad Politécnica, pues entendéis que los edificios, después de tanto tiempo, acaban los forjados en un sitio, las cubiertas en otro y los muros de aquí para allá. Bien, entonces nosotros cuando entramos en el edificio nos encontramos con diferentes habitaciones que tenían su propia historia. En la habitación de los gatos, por ejemplo, lo curioso era que nosotros cuando al principio entrábamos se tuvo que hacer muchas catas arqueológicas, catas en los muros para hacer esa tirafía muraria, etcétera, y había una habitación donde siempre acababan los gatos. Tú sabes que los gatos entran en todos los edificios, ¿no? Sobre todo en edificios como este que estaban abandonados. Y esa era como, o sea, nunca llegamos a descubrir realmente por qué, pero es donde acababan siempre los gatos y los gatitos. Entonces, claro, era como que nosotros pasábamos por allí casi de puntilla para no molestar, ¿no? Les dejamos ahí estar hasta que, claro, empezó la obra y ya se fueron, pobres.
De todas maneras, te diré una cosa. Yo, si me alojo alguna vez en vuestro hotel, escogeré la habitación de los gatos por una razón. Y es que los gatos siempre saben cuál es el mejor espacio para dormir y descansar. Esto es, el lugar más fresco, o el lugar más cálido, o el lugar más tranquilo. Así que, bueno, yo tengo clarísimo que si pues elegir una habitación será esa.
Esa habitación, debo decirte que no es de las mejores, pero sí que es verdad que da a una tucat que tenemos, a una calle sin salida que forma parte del propio edificio, y efectivamente es una de las habitaciones que en verano es de las más frescas, así es.
Ahí
y de las más tranquilas, porque no da al exterior, no pues da a la calle.
Dos buenas cualidades para visitarla, seguro. Te quería preguntar una cosa. Mira, hace unos años conocí a un diseñador muy importante, un diseñador de producto muy importante aquí en España, y comentó durante la comida algo que me hizo mucha gracia, y es que él, cuando visita un hotel y se marcha, deja anotados al hotel aquellas cuestiones mínimas, ¿no?, de funcionamiento de la habitación que él cree que deberían mejorarse. Me parece fantástico y de vez en cuando yo lo hago, ¿vale? Lo que no sé es hasta qué punto, y lo hago con mucha elegancia, por supuesto, estas cosas hay que hacerlas bien, pero no sé hasta qué punto vosotros o el que está en el hotel agradece de verdad que el cliente tenga esta especie de cuidado, ¿no?, en comentar.
Vamos a ver, lo has explicado muy bien. Primero, se puede hacer, hay muchas formas de hacerlo. Vamos a empezar por el principio. Primero, nosotros agradecemos mucho las críticas positivas y negativas, y las tenemos muy en cuenta. Nosotros no veníamos del sector hotelero y, por tanto, hemos ido aprendiendo. Y hemos rectificado luces, hemos rectificado algún mueble, hemos rectificado algunas cosas en los cuartos de baño, algo de señalética, que son cosas que nos han venido diciendo. Yo he probado las habitaciones, pero no es lo mismo, ¿sabes? Porque yo no soy objetivo, a lo mejor estoy mirando una cosa y no estoy viendo otra. Entonces, eso nosotros, por principio, lo agradecemos. Claro, si me lo puedes decir en privado, yo lo prefiero, porque si lo dices públicamente, pues bueno, como que ahí queda, ¿no? Ahora, tampoco pasa nada si es público. Siempre y cuando, si tú dices, oye, yo he estado fenomenal, pero desde luego preferiría, no sé, que el teléfono estuviera a la izquierda o a la derecha. Pues eso, nosotros lo tenemos en cuenta. Sí, sí que lo agradecemos mucho.
Yo soy muy discreta, yo lo digo en privado. Yo Perfecto. Es que tengo mucha manía con lo de leer en la cama por la noche. Entonces, esto de la luz por las noches para leer desde la cama a veces.
Pues mira, por ejemplo, ese fue uno de nuestros principales problemas. Tuvimos muchos problemas para acertar. Fíjate si hemos tenido problemas, que hemos recibido ayer mismo, las últimas lámparas para leer que vamos a poner. Porque hemos hecho varias pruebas. Primero, teníamos muy pocas. Yo no sé por qué Francesc Rifé hizo un ambiente, o diseñó un ambiente muy especial, pero bajo en luz. Y yo creo que los mediterráneos somos muy de luz, pero es que los extranjeros también, ¿no? Llegan aquí y quieren luz a tope. Y luego compramos unas lamparitas de apoyo que han dado un resultado regular. Entonces, finalmente ya hemos comprado una cosa que ya no puede fallar. Son unas lámparas muy bonitas, integradas, pequeñitas, que se giran, se encienden y entonces va directamente al libro. Yo también soy de leer por las noches.
Pues entonces, perfecto.
Pero fíjate míos. Que todavía, después de abrir años 2012, todavía seguimos
ahí
corrigiendo
planteando
errores.
Sí, no, pero yo creo que esas son las cosas buenas y que cómo deben hacerse para que las cosas funcionen de verdad. Estamos ya acabando. La verdad, la entrevista ha pasado muy rápido. De todas maneras, sí que quería hacerte una última pregunta. Si tuvieras que emplear tres calificativos del hotel que lo distingan de los demás, ¿cuáles serían en vuestro caso?
Mira, yo te diría que nuestro hotel es amable, que nuestro hotel es tranquilo y que nuestro hotel es histórico. Son tres calificativos que se me ocurren así a bote pronto, porque me has pillado, pero que creo que lo definen perfectamente. partir de ahí, muchas otras cosas.
Por supuesto. Decir que
es precioso.
No, no, damos fe, con seguridad. Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Ha sido un placer que nos hayas presentado el hotel a todos los mangrovianos. Les animamos a visitarlo.
Gracias a vosotros por invitarme.
Gracias, buenas noches.
Un fuerte abrazo.
Nando, nos ha tocado el rey, luego nos han tocado The Eagles y ahora nos toca...
Después de haber entrevistado al del Hotel Caro, pues ahora nos vamos a uno de los más lujosos de Mangrovia, Distrito Federal. Y ahí está, tan reluciente como siempre, con el micrófono en mano y el piano a la derecha.
¿Yo?
Sí, bueno, tú también, pero estoy hablando de Ella Fitzgerald, la primera dama de la canción. Usted es presidenta, que es diferente.
Cierto.
Nos da la bienvenida entre champán y buena música. Esta canción que va a interpretar es de 1927 y es un tema del musical protagonizado por Fred Astaire con el mismo nombre, Putin on the Ridge. Como el hotel, por eso lo he elegido. Lo de Putin no viene de Putin, el ruso. Como Mangrovia siempre están de Charleston, creo que es una canción perfecta para amenizar las horas posteriores a que nos sirvan la cena. Coged el sombrero de pico y el bastón y daos unos bailes con Putin on the Ridge, interpretada por esta gran diva afroamericana, Ella Fitzgerald.
If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putin on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coats, perfect fits. Putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super duper, come let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts. Putting on the Ritz. Duper, come let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts. Putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
Ha llegado el momento de recordar a nuestros queridos ciudadanos que el programa que están escuchando es Mangrovia, en la UPV Radio. No olvidéis buscar este maravilloso país en Twitter. Recordad también que todo lo que comentamos aquí y algo más podéis encontrarlo en nuestro perfil de Facebook, Mangrovia Emisora de Radio. Si os apetece contactar con nosotros, también podéis escribirnos a la siguiente dirección, mangrovia-rtv@upv.es. También quisiera recordaros que en el caso de que queráis venir a visitarnos, no tenéis más que escribirnos un correo y advertirnos de ello. Seríais muy bienvenidos.
Episodios mangrovianos.
Esta noche estamos con una persona muy especial para nuestro país. Muchos de vosotros ya conoceréis su historia. Aún así, hemos decidido dedicar este particular pasaje de la historia de nuestro país a su presidenta. Buenas noches, presidenta.
Buenas noches, ministro.
Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Hemos oído que Mangrovia acaba de pasar una etapa turbulenta. ¿Cómo se lidia con estos problemas desde la presidencia?
Bueno, Miguel, lo cierto es que ser presidenta de Mangrovia no es nada fácil. En primer lugar, conlleva, por supuesto, muchísimas responsabilidades. Y luego, como tú bien sabes, hemos tenido todo tipo de contratiempos. Varios intentos de golpe de Estado, invasiones por parte de Sinister, espionaje, amenazas de atentado. Quedar, la verdad, desplazado del gobierno supuso un duro golpe a la autoestima de Sinister Minister, de lo que todavía no se ha recuperado y que nos quiere hacer pagar. Es un miserable amargado, aunque no era así, ¿eh? Era un hombre fascinante. Hizo grandes cosas por esta ciudad. Por ejemplo, nuestro peculiar medio de transporte, la conga mangroviana, fue obra suya. Nos enseñó a hacer frente a los cataclismos de nuestra tierra y abrió al país a nuevas rutas comerciales. Pero luego algo sucedió y ahí, hasta que puedo leer, y todo se acabó torciendo. Eso sí, a pesar de las dificultades, siempre salimos adelante. Los mangrovianos se caracterizan por su naturaleza fuerte y optimista y por un sentido del humor fantástico. Eso es lo que nos ha salvado en muchas ocasiones.
Sí, la verdad es que nuestro país tiene una historia apasionante.
Que algún día contaremos.
Que algún día contaremos. Porque exactamente usted, ¿cómo se hizo con el poder?
Esa es una historia muy complicada y cuyo recuerdo, la verdad, me deja un gusto todavía muy amargo. Y esta noche no me apetece mucho hablar de eso. Además, llevaría un tiempo contarla bien y no lo tenemos. Aquí me queda.
Bueno, aún nos quedan muchos episodios por delante para desvelar su apasionante y misteriosa historia.
Con Sinister.
¿Cómo se elige a un ministro o a un cónsul?
Pues en primer lugar por su atractivo físico, por supuesto, y sobre todo por los zapatos, eso es indudable. Después se le hace un cuestionario de aptitud y actitud, por supuesto, con preguntas como, cite usted una frase de Groucho Marx, ¿cuál es su escena favorita de, por ejemplo, Mad Men? O, y esta me parece fundamental, ¿qué actor británico le parece más atractivo?
Ah, sí, recuerdo que a esa pregunta yo contesté, sería Ian McKellen.
Y por eso está usted aquí, porque adoro a ese hombre, por supuesto. Bueno, por eso y por su abrigo marrón.
Bueno, esta noche estamos hablando de hoteles. Nos gustaría saber cuál es su hotel favorito de la capital de Mangrovia y por qué.
Hoteles tengo varios favoritos, pero hay uno que se lleva evidentemente la palma y ese es el Mangrovia Palace, sin ninguna duda. Todo está puesto exquisitamente en su sitio, todo, ¿eh? Las toallas, los jarrones, hasta los botones están muy bien puestos, muy bien plantados, que diríamos. Oye, y el minibar, por favor, de la suite presidencial, es fantástico, alucinante. La primera vez que lo abrí no me lo podía creer. Prosecco, martini, chocolate, todo lo fantástico, todo lo bueno, una maravilla. Y esa terraza con su hamaca, mirando a la bahía de Mangrovia y a su soberbio mar púrpura. Todo me gusta. Y a mí, que muchas noches que me hospedo, pues me entra el antojo de la pizza. Yo llamo a Pierluigi, que está durmiendo, pero a él no le importa levantarse por su presidenta y hacerme una caprichosa. Qué ironía, pensarás. El servicio de habitaciones, además, me lo trae inmediatamente y yo siempre les doy algo de propina, fíjate. Además, lo bueno que tiene es que no dejan entrar a cónsules. Con eso ya te lo digo todo. Sari, corta, por favor. De verdad, Miguel, es posible que los espías del Minister se crean que soy así de superficial, pero Sinister, os aseguro que no. Estuvimos juntos en el mismo bando durante demasiado tiempo como para que ahora piense eso de mí. Es que yo no he cambiado tanto. Y en el fondo, me suena un punto melancólico, no sé, ahí echando de menos al Sinister que fue y ya no es. Es que me niego, no, esto hay que cambiarlo. Además, por ejemplo, ¿qué gabinete de prensa que se precie deja pasar por alto el tonillo de esa pregunta? A ver, espera, momento. Aquí, ¿cómo se hizo usted con el poder? No llegué por un golpe de Estado, por favor, eso hay que aclararlo. Miguel, mira, yo creo que lo dejamos aquí y retomamos con la idea de que contéis vuestras experiencias en hoteles espantosos. A mí me consta un alojamiento terrible tuyo, pero quizás tengas otro que lo supere con creces. ¿Cuál fue en tu caso?
Pues tengo curiosidad por saber cuál tiene en la cabeza, pero en mi caso, lo primero que me viene en el primer lugar en el que pienso es, curiosamente, en Disneylandia.
¿Ay?
Sí, en Disneylandia. Fuimos, debía ser todavía con, bueno, con 15 o 16 años y nos hospedamos en un hotel que estaba cerca. Y bueno, ¿cómo decirlo? Era la típica combinación de baños fuera de la habitación, hechos de cabinas de plástico color amarillo peso, que no quieres ni rozarte con la pared, más sábanas llenas de pelito por todas partes. Y esa fue mi experiencia en Disneylandia.
Dramática.
Dramática.
Solíamos ser 50 los que trabajábamos aquí. 50. Yo soy el único que queda. Todo se ha reducido a un solo patán. Yo, el botones del turno de noche. ¿Qué coño significa eso? Un botones, ¿eh? ¿Qué es? ¿Sabes de dónde viene el nombre? ¿Eh? Es tan sencillo que es estúpido. Un imbécil aprieta un botón y ahí va el botones, al centro del mostrador.
¿Alguna vez conociste a alguna vieja estrella de cine?
¿Bromeas? Saqué a Rin Tin Tin a cagar. Por amor de Dios, que se conocía viejas estrellas. Chico, ponte esto. Vamos, póntelo. Adelante, vamos, vamos, vamos. Déjame ver cómo te queda. Y pensar que yo llevé esa estúpida gorra durante 50 años. Es increíble. Sí, sí que la llevé. Bueno, chico, ha llegado la hora de que me marche.
Continuamos la sección de cine con una película dedicada a un oficio muy particular de los hoteles, el botones. Con este fragmento de la película de 1995, Four Rooms, podemos ver lo difícil que puede llegar a ser una noche de guardia para un único botones en un gran hotel, y más si esta noche resulta ser la primera en el oficio. Se trata de una película un tanto especial, porque lejos de tener un solo director, tiene cuatro. ¿Quién estará tras la primera puerta? Un grupo de brujas dirigidas por la estrambótica Alison Anders. ¿Y tras esta? ¡Ay, no me apunte con el arma! Alexander Rockwell. Probamos con la tercera. ¡Hombre, banderas de la mano de Robert Rodríguez! Nos la jugamos a la cuarta. Y nos abre el propio Tarantino. La verdad que no sé si envidio al pobre Ted. Bajo la compañía del peculiar Botones, protagonizado por Tim Roth, descubriremos una loca noche en su hotel. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿será siempre así?
Dando, como siempre, ya estamos cerrando nuestro programa y, como sabes, colocamos aquí en este punto una canción que nos toca ahora.
Pues nada, pues volver, porque los hoteles es lo que tiene, que es algo temporal, que no es para siempre. Pero bueno, ya que los hoteles de Mangrovia están bien para un rato, pero luego ya cansaron un poquito. Vamos a subirnos a uno de los transportes que ha revolucionado los viajes del siglo XX. Ya apañado alguna que otra relación a distancia. Me refiero al avión. A pesar de que yo, personalmente, soy de la poca gente que se duerme antes de despegar, me gusta sentarme siempre junto a la ventana. De vez en cuando abro los ojos y me gusta ver el mar bajo mis pies. Esto es lo que quizá, no me atrevo a decir seguramente, lo que pensaron los de Neutral Milk Hotel, el hotel de la leche semidesnatada. Esta canción, he de decir, que hace un año me volvía loco, y hoy en día me sigue arrebatando alguna lagrimilla de vez en cuando. Se trata, pues, de The Aeroplane Over the Sea, de 1998, del segundo y último disco de esta banda. A pesar de que ya tiene casi 20 años, mantiene una frescura increíble, que solo un verdadero mangroviano sabrá reconocer. Espero que esta sea la banda sonora de vuestras próximas vacaciones. In the Aeroplane Over the Sea, de Neutral Milk Hotel.
What a beautiful face I have found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. And one day we will die and our ashes will fly from the aeroplane over the sea. But for now we are young, let us lay in the sun and count every beautiful thing we can see. Love to be in the arms of all I'm keeping here with me.
quieres ir a ese hotel?
No lo sé.
Claro que sí lo sabes. Venga, anda, dímelo.
No te lo digo.
Por favor.
No.
Venga, Tony, dímelo.
Cerramos la sección de cine con una película que no puede faltar en un programa de hoteles. Y es que ¿quién no ha soñado con el pequeño Doc con su bici recorriendo los pasillos de Overlook? Como imagino que ya habréis adivinado, se trata de la famosísima película de Kubrick de 1980, El resplandor. Con la increíble y me quedo corta actuación de Jack Nicholson y el también increíble y aquí no me quedo corta, peor doblaje de la historia, nos encontramos con una película que aunque en Mangrovia la escojamos como merecedora de un puesto en nuestro país, la verdad es que las críticas iniciales iban más por otorgarles premios como los Razzie o los anti-Oscar. Basada en el libro homónimo de Stephen King, se trata de una película de terror psicológico muy especial. Por un lado, nos encontramos con que el propio Kubrick realiza versiones distintas según los países de destino, recortando fragmentos según si es para América o para Europa. Pero es que también, una vez lanzada, decide retocar y eliminar fragmentos ya editados. Un director que según sus conocidos casi que su obsesión enfermiza por la perfección podría ser el verdadero peligro de Overlook, pero que sin su técnica, su dirección y sus apuestas por avanzar la tecnología, no habríamos podido apreciar este nuevo sistema, el que persigue a Doc por los pasillos, llamado Steadicam.
Ya, le he preguntado a Miguel y le he preguntado a Nando y a Berta por esos hoteles que merece la pena olvidar. ¿En tu caso tienes alguno?
Bueno, yo la verdad es que suelo resetear cuando un hotel no me gusta, es como, me apunto que no tengo que volver y tal, pero sí que hay un hotel especial, lo que pasa es que tenía unas vistas increíbles en Sicilia, pero que estaba lleno de amigos, así como chinches, que volvimos todos, toda la familia volvimos recubiertos y además había comida en mal estado y mi hermano se intoxicó, entonces tengo como un poco ese rifirrafe con ese hotel.
Buenas vistas, mala estancia. Ay, qué lástima.
Bueno, una pena.
Pero el lugar seguro que merece la pena.
Sí, y volvería, lo que pasa es que no el mismo hotel.
Por supuesto. Creo que el gobierno en pleno de Mangrovia es capaz de reconocer que se nos han quedado películas y canciones en el tintero. A mí me viene a la memoria enseguida el Hotel de los Líos de los hermanos Marx, por ejemplo. Y con las canciones dedicadas a hoteles y moteles, yo creo que se podría rellenar algunos programas más. Esta noche ha estado con nosotros para hablarnos de un hotel con historia de la ciudad de Valencia, Santiago Máñez. Y me han acompañado nuestros ministros y cónsul para narrarnos sus desdichas hoteleras y ofrecernos un nuevo repertorio de sugerencias musicales y cinematográficas. Estoy segura de que Sari se habrá visto identificada en algunas de estas aventuras. Eso sí, sin perder el hilo de ellas, ha estado atenta, como siempre, a sus controles. Esta presidenta se despide ya, aunque no tan frívola y despreocupada como algunos puedan pensar. Disfruten de esta próxima semana y si pueden, que sea en un buen hotel. Mucho mejor. Buena señal será. Que sean felices. From a terminal gate to a black limousine, it's a 10-minute ride to the Holiday Inn.